9:07, 7 minutos, seguimos avanzando en la mañana de El Espectador, también a través de Concierto Urbano. Qué gran gusto recibir a Eduardo Brenta. Eduardo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Gusto, Daniel.
José Garchito Arena, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Daniel, buen día.
Bien, Graciano Pascale también con nosotros.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, y Conrado Ramos, ¿cómo le fue de vacaciones, Ramos?
Muy bien.
Sufrió mucho,
¿eh? Bueno,
vamos a aclarar a los oyentes que...
Vamos a aclarar a los oyentes que Conrado Ramos es un gran surfista. ¿Cómo se dice? ¿Surfista? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Surfito surfer? ¿Cómo se dice? En la jerga, ¿cómo le llaman?
Surfista.
Al uruguayo.
Básicamente. No, parece una contradicción. Un surfista, sí. Sería con un snowboard.
Eso es cuando agarrás los videos, ¿viste?
Exactamente. Bueno, hablando de surf, en todo caso este deporte de andar corriendo olas en la política, estaba Jorge Gandini aquí planteando algunas ideas y diciendo cosas interesantes. Por ejemplo, lo que Garchito Arena recién recordaba, el último tramo de lo de Gandini, aludiendo al último tramo de su carta, José.
Lo decía fuera de micrófono, ¿no?
Exacto, sí.
Pero dijo al aire, creo que dijo que en su carta de renuncia al director del Partido Nacional, lo único que no podía prometer era que no lo iba a volver a intentar. Eso habla de que, bueno, sí, da la impresión de que tiene vocación de por estos temas y lo va a intentar buscar en el 2019.
Graciano, le planteaba a Gandini el hecho de que si no logran el caudal electoral más o menos estimado, le preguntaba más bien, ¿será una experiencia fallida, un experimento fallido?
La oposición en Montevideo tiene que buscar algún camino para ofrecer a la ciudadanía de Montevideo una alternativa, la obligación que tiene. El camino de la Concertación a priori parecía el camino más lógico, es decir, dos partidos que por separado no tienen chance, aunque voten muy bien, no tienen chance de ofrecer una alternativa real a la ciudadanía de Montevideo. El único camino que tienen es coaligarse en una coalición, no en un partido. Quizás ahí tenemos un pequeño problema. La gente y los medios hablan de partido de la Concertación. No es un partido.
Bueno, son las reglas electorales que obligan.
Pero digo, es un lema.
Exactamente.
Es un lema, pero no es un partido. O sea, la gente sabe en Uruguay lo que es un partido político. Y sabe que la Concertación no lo es. La Concertación es una coalición. ¿Por qué no le llamaron coalición? No lo sé. ¿Y por qué hicieron muchas cosas que hicieron? Tampoco lo sé. Ahora, que el camino... Daniel Castro se ríe. Que el camino...
Me río porque estás dejando puntas para seguir avanzando,
bueno, sí,
en este debate.
Claro, sí, tendrá puntas. Pero digo que el camino para la oposición en Uruguay y en cualquier país del mundo que por separado no tenga chance de ganar, el único camino es coaligarse. No conozco otro.
Eduardo Brenta.
Sí, yo creo que la idea original fue resistida al interior de los propios partidos tradicionales, ¿no? Siempre se oyeron voces a favor y en contra. Hubo una intensa campaña del Diario El País, por ejemplo, a favor, o algunos editorialistas del Diario El País a favor de la Concertación, y luego voces que se oponían. Claramente había candidatos cantados, creo que Gandini era uno de ellos, y claramente hubo algún pase de facturas interno, digamos, que generó, evidentemente, que su candidatura fuera bloqueada e impedida. Luego, lo que yo reconozco fue un intenso trabajo durante más de 3 años, ¿no?, de él y su equipo generando una propuesta para Montevideo. Luego sucedió algo inesperado en el Partido Colorado, que fue la renuncia de Ney Castillo a su candidatura. Y yo lo que creo es que, además de esto, no surgen propuestas creíbles, ¿no?, detrás de los candidatos que han aparecido finalmente luego de todo este devenir de sucesos, ¿no? Me parece que la figura de Garcés, que fue muy muy bien vista como comisionado carcelario a nivel parlamentario, lamentablemente se ha ido desgastando, siendo propuesto para sucesivos cargos en los cuales no resulta electo nunca, y me parece que lo de Rackety es un mandatazo de última hora, ¿no?
Conrado Ramos.
Bueno, voy a tomar una de las últimas frases de Eduardo, cuando decía, bueno, las propuestas creíbles. Gandini, lo decía hoy antes, estuvo aquí y tampoco tiró ninguna propuesta de la Concertación. Está bien, puede estar dolido por lo que se le hizo, igual como le pasó a Martínez en una época, pero lo que es cierto es que seguimos hablando de esto sin tirar propuestas creíbles arriba de la mesa.
Dijo Dandini, si el candidato no es el elegido, tampoco su programa, en alusión a ese trabajo largo que había hecho en Montevideo.
Claro, pero justamente no seguimos sin hablar de programas y propuestas creíbles. Por ejemplo, este debate que se ha dado un poco en las redes a través de también de las distintas declaraciones de Lucía Topolansky y Daniel Martínez con respecto a la cuotificación política en la intendencia. Yo no creo que Daniel Martínez esté en condiciones de elegir a las mejores personas para gobernar y no caer preso de la lógica de los gabinetes políticos. Lo digo con total sinceridad, no creo que se le deje elegir con libertad y no tenga que de alguna manera entrar en la típica negociación como ha sido hasta el día de hoy de la intendencia repartida por cuotas políticas. Entonces, propuestas creíbles es difícil de avanzar y que la ciudadanía está muy desencantada con respecto a propuestas. Ha tenido al Frente Amplio 25 años en el poder y realmente la ciudad no se ha modernizado. Los debes son mucho más grandes que los activos, pero la Concertación tampoco da pie con bola. Yo debería hablar del Partido Independiente de alguna manera que no ha estado mencionado hoy se ha hablado de la Concertación, se ha hablado del Frente Amplio y del Partido Independiente, porque nos cuesta obviamente llegar con más, pero lo que sí no se le puede decir a Iván Posada es que no está tratando de tirar arriba de la mesa propuestas, una propuesta tras la otra.
Entonces no es el camino.
Obviamente tenemos un problema con lo programático y tirar propuestas. Bueno, estamos en otro terreno.
Bueno, pero por eso digo, a veces se pone tanto énfasis en el programa cuando hay una dificultad electoral, me parece que también es poner mucho énfasis en una de las partes.
Es sintomático, la ciudadanía, ¿por qué entramos en el tema de las críticas de García Vigil o si boñatos y papas? Porque tenemos un problema enorme para hablar de propuestas serias y concretas y que la ciudadanía premie eso, porque evidentemente la ciudadanía no está premiando eso.
Vamos a propósito de lo que se entiende también como ausencia en el debate, todo el énfasis que se le pone a este chisporroteo de las últimas horas. Aquí lo que decía, simplemente para comentarlo al pasar, la escritora Mercedes Vigil.
Realmente digo que estoy cansada porque el Uruguay está el mundo del revés. Y decir, entre lo que cito, que me parece absurdo que una de las personas favoritas para ocupar la intendencia de Montevideo, cuyo mayor y notorio problema es la higiene, sea una persona, no la nombro, pero es ella, es Lucía Topolansky, la persona más desasiada que yo personalmente conozco, no es ningún exabrupto. Estamos hablando de una persona, no estoy hablando del gobierno actual de Tabaré Vázquez, pero que estuvo casada con un señor que durante 5 años nos insultó en el exterior, nos dijo haraganes, giles, nabos, que yo diga que es poco aseada, prácticamente es una caricia inmerecida, la verdad, ¿no?
Bueno, esto es lo que decía Mercedes Vigil, y uno se pregunta por qué en plena campaña asumió esta dimensión la discusión, Brenta.
No, yo voy a decir simplemente, no sé si es un mandado esto, pero alguien la mandó a hacer esto. Me sorprende mucho una persona que justamente se dedica a quien lo que se dedica a Mercedes Vigil, que es una escritora. Y creo que no merece más comentarios, simplemente.
Lo que es muy interesante de analizar es cómo en una campaña electoral como esta asuman esta repercusión, tengan este eco tan grande, declaraciones de alguien que no es candidato, que no ocupa ninguna posición en ningún partido, que cuyo único, digamos, título o mérito, y por supuesto que lo es en el ámbito de su trabajo, es ser una escritora con un gran éxito editorial, eso creo que no se puede negar. Cada libro que Mercedes Vigil pone en el mercado, que escribe y que pone en el mercado, es realmente un éxito de venta, lo dicen todos los rankings de venta. Una intelectual que tiene ese perfil, que una de sus declaraciones asuma esta trascendencia, nos está diciendo muchas cosas sobre la campaña electoral.
Por ejemplo.
Por ejemplo, la falta de liderazgos. Por ejemplo, la falta de peso de los liderazgos. O sea, uno en una campaña, ¿qué comenta? Lo que dicen los candidatos. Sea propuesta, sea dichos, picardía, chascarrillo, lo que sea. Ahora, que una persona, una escritora, una intelectual, que además no tiene una participación política, porque la verdad es que yo nunca la vi actuar en política, porque escribió en su blog personal algo que a alguno le pareció, en fin, que valía la pena comentarlo, asuma esta repercusión, significa que el liderazgo político está ausente. Porque si no, ¿cómo se llena ese espacio? ¿Por qué se llena de esa manera el espacio por alguien que no tiene protagonismo político en la sociedad?
José Garchitorena. Comparto. Me parece que lo que está faltando en esta campaña es clima electoral. Yo espero, sinceramente, que en este último mes que queda de campaña, realmente los montevideanos recibamos de los candidatos y entre nosotros discutamos qué va a ser de los próximos 5 años de Montevideo. Hasta ahora realmente no hemos escuchado ninguna propuesta de peso. Capaz que hasta la más removedora, pero también así se la ha descalificado y por eso mismo ni siquiera se le ha contestado el bajar el boleto a 18 pesos, que puede significar, por ejemplo, un incentivo para que la gente tome el transporte público, deje los vehículos particulares y de alguna manera se solucione el problema del tránsito en Montevideo. Pero no hay debate sobre las corredores, sobre si Avenida Italia tenemos que hacer una avenida rápida o un metro, un tren de cercanías, ese tipo de cosas que, por ejemplo, podrían estarse discutiendo en una fonda Montevideo que no ha tenido en estos 25 años justamente ninguna obra de infraestructura que haya acompasado el crecimiento del parque automotor. Señalo simplemente esto para terminar. Esto que está pasando en Montevideo no lo he visto en otros departamentos. Yo he estado recorriendo otros departamentos del país y veo que las campañas electorales tienen otro clima, tienen otro involucramiento de la gente, otro tipo de debate. Esto me lleva a decir que, en realidad, las elecciones departamentales, y más desde la reforma del 96, son 19 elecciones distintas. Y esto, atando con lo que hablábamos al comienzo, me parece que el Partido Colorado, el Partido Nacional, tienen que asumirlo y entenderlo. Y llegar a la conclusión, me parece, de que no basta o no es necesario una solución para las 19 elecciones, sino que cada una merece su ingeniería electoral específica. Y Montevideo encontró el Partido de la Concertación, que comparto, es una coalición antes que un partido.
Conrado.
Dos cosas. Una, estoy en sintonía con lo que se ha dicho, y uno de los problemas es, para poder discutir y debatir sobre lo programático, justamente la falta de debate. El hecho de que los candidatos de la fuerza mayoritaria digan nosotros debatimos directamente con la gente, esto le saca a la riqueza que podrían tener los debates aquí en la radio, en la televisión, en diversos ámbitos, en un café. Estas cosas alimentarían mucho y también contribuirían a un debate de ideas.
O sea, propuestas hay, pero falta debate programático.
Falta debate programático. O sea, se pueden tirar propuestas. Nosotros tenemos propuestas sobre corredores, sobre qué hacer con el saneamiento, pero lógicamente al no tener debates, no tener ámbitos donde se pueda hacer eco y tener una mayor difusión del tema, partidos pequeños tienen una dificultad enorme como para sus propuestas en la discusión pública. La falta de debates es una debilidad de la democracia ciudadana.
La prensa no contribuye a eso que vos decís, Conrado, porque levanta más este tipo de comentarios una propuesta concreta a propósito de qué hacemos con el corredor Garzón o para mejorarlo, por ejemplo.
Yo quiero terminar el concepto, eso no es titular. Más, diciendo, pero tampoco es una acusación a la prensa. Yo creo que el sistema político tiene que hacer para que la prensa, a su vez, se haga eco de este tipo de cosas. El sistema político no está ayudando. Lo de García Vigil hiere
Mercedes Vigil
hiere la sensibilidad de cualquiera que diga para qué sirve la intelectualidad en una sociedad. Y eso hiere. El nivel de grosería con el que se está dicho lo que se afirma, en realidad le hace mucho daño a esa escisión que inclusive muchos políticos vienen acentuando entre intelectuales por acá y gente, o sea, el sentir popular por acá, cosas que no deberían estar escindidas, pero en realidad duele desde el punto de vista de que la intelectualidad no debería estar para este tipo de cosas.
Yo no voy a interceder en este debate sobre lo que dijo Mercedes Vigil, sinceramente empecé que es inconducente, pero sí señalo algo que el expresidente Mujica salió a decir el otro día en su audición, algo así como que Topolansky no merecía la grosería de un insulto. Y la verdad, la reflexión que me llevó al leer eso en algún portal fue, Never Araujo, cuando Mujica le dijo lo que le dijo al aire, ¿merecía la grosería de un insulto?
Graciano, tú tienes aportes sobre este punto, pero después me gustaría detenerme y que la mesa participara de esto que tú mencionas como ausencia de liderazgos. ¿Cuánto hay en la ausencia de debate programático precisamente en eso que tú mencionas?
Para mí es lo esencial, y la prueba está en el proceso que se siguió, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional, con la candidatura frustrada de Jorge Gandini. El argumento, digamos, hasta cierto sentido tiene una lógica política electoral que uno puede aceptar. Bueno, el grupo que postulaba a Gandini en Montevideo, Alianza Nacional, fue derrotado en la interna del Partido Nacional por el grupo de todos, del entonces diputado de la calle Pou, hoy senador de la calle Pou, y de alguna manera, las urnas le dieron la derecha, digamos, al grupo ganador para poner su candidato. Ahora, formalmente es así y es legítimo. Ahora, había un camino recorrido, que hacía lógico y hasta yo diría presumible, ¿verdad?, que quien, representando en ese momento a la minoría del partido, tuviera la posibilidad de ser confirmado en ese camino que había recorrido, porque además ese camino es insustituible. O sea, el tiempo pasado no se puede recuperar. O sea, lo que se invirtió en eso, lo que Gandini invirtió de trabajo, de imagen, de estudio, de recorridas, de contactos, no lo puede poner nadie porque el tiempo ya pasó. Ahora, al tomarse otro camino, yo pienso que sería una mala señal. Y esa mala señal yo creo que es uno de los factores que está incidiendo hoy en la frialdad de la ciudadanía opositora en Montevideo para tomar distancia de una propuesta que a priori vería, y yo creo que vio en su momento con buenos ojos, y después vio que se convirtió en un ring de boxeo más de la política tradicional uruguaya, ¿verdad?, de rencilla, liderazgos, sectores, mayorías, minorías. Y la gente rechaza eso. La gente quiere que le solucionen los problemas de Montevideo. No quiere que los partidos se peleen a ver quién es el candidato. Y, repito, con credenciales como para poner un candidato porque fue el grupo ganador, yo creo que se privilegió demasiado un asunto que es interno de uno de los partidos de la Concertación, generando un efecto que termina impactando en todo el sistema.
En este caso me permito consultarte en función de lo que dices. Sin más que ausencia de liderazgo, hubo un error de liderazgo.
En el caso de Gandini no tengo ninguna duda.
Brenda.
No, yo quiero decir, primero que no quiero dejar pasar una cosa que dijo Conrado, que me parece que no es correcta, y tiene que ver con la cuotificación y la posibilidad de sí o no de que el Frente Amplio aplique o no aplique. Yo creo que la integración del gabinete del presidente de la República es una demostración clara de que se puede armar un equipo de gobierno sin responder estrictamente a los resultados electorales. Y creo que eso se puede hacer perfectamente en Montevideo, y creo que lo que el Frente debe hacer en Montevideo, que es poner a los mejores compañeros, o los compañeros más capacitados, en las responsabilidades que les correspondan. Y me parece que eso puede hacerse y está demostrado por la realidad. Lo segundo, yo no creo que no haya debate, ¿no? Creo que, ni tampoco creo que no haya liderazgos. Es más, me parece que en el caso del Frente Amplio, el Frente Amplio ha puesto dos pesos pesados en la cancha. Con liderazgo, vaya, si alguien con 300 y pico de mil votos, como tuvo Luisito Polanqui, o 200.000 o 150.000 como tuvo Daniel Martínez al Senado, tienen o no tienen liderazgo. Lo que me parece que no hay es contraposición, de repente, todavía, porque hay cierto cansancio del ciclo electoral. Yo creo que esto es parte también, eso sí, de un elemento que hay que analizar. Yo lo he visto ahora en la campaña, en la calle, hablando con la gente está aburrida de las elecciones, quiere que termine este ciclo electoral, y me parece que eso va a ser parte de otro debate, que es las modificaciones al régimen electoral, que en mi opinión deben hacerse a los efectos de mejorar esta situación, porque esto empezó en las elecciones internas del 2014. O sea, en enero, febrero del 2014 comenzó la campaña de las internas.
En realidad comenzó en el
2013. Sí, por eso. Para poner una fecha, empezamos en el 2000, vamos a poner el 1 de enero del 14, transitamos por las internas, transitamos por octubre, ahora vamos a mayo. Entonces, obviamente es cierto aburrimiento y cansancio. Yo he escuchado propuestas muy interesantes respecto a transformaciones que Montevideo tiene que tener, miradas del desarrollo productivo, algo que sucede mucho en el interior, por ejemplo. Eso comparto con José lo que dice sobre los contenidos de las campañas en el interior, donde los problemas tienen mucho que ver con el desarrollo productivo, con la mirada respecto a la inserción del departamento en el país. Esas cuestiones me parece que en Montevideo a veces se ven menos por la dimensión que tiene la capital y el peso relativo en el conjunto del país. Ahora, propuestas en mi opinión hay que discutir mucho cómo se financian también, ¿no? Porque hay propuestas como la rebaja del boleto, muy atractiva, pero después hay que financiarla de alguna manera. Yo creo que va a haber propuestas en estos días importantes también respecto a este tema, que es uno de los que más preocupa a la gente, y hay muchas coincidencias, por ejemplo, que yo me quiero destacar en temas como la necesidad de recuperar los espacios públicos y asociado a los temas de la seguridad, y esto me parece muy interesante.
El tema de la cuantificación es un tema realmente complejo, ¿no?, de discutir, no lo vamos a abarcar acá, simplemente para contestar un poco a Eduardo. Yo creo que dependiendo de los pesos de los liderazgos, la cuantificación actúa más mecánicamente o menos mecánicamente, pero cuantificación política ha habido en todos los gabinetes de integración de las dos, inclusive de esta tercera presidencia del Frente Amplio, y más, ni que hablar en el gobierno departamental de Montevideo. Solamente que cuando un presidente es más líder de un partido, quizás tenga un poco más margen de autonomía para nombrar gente de su confianza, que dista mucho de que sean los mejores, ¿no? Son, en todo caso, de su confianza personal y no tanto directamente de un criterio proporcional de cuantificación política, pero cuantificación política la hay. La hay en el armado de los gabinetes, en el primer gobierno, en el segundo y en el tercero.
Otra cosa es decir que todo va a estar regido por la
cuantificación. No, pero se va a considerar la cuantificación política y así andamos en Montevideo. Los problemas de transporte, uno de los problemas que tienen los candidatos del Frente Amplio es que cuando hacen propuestas se le dicen, bueno, y bueno, lo resolviste en estos 25 años. ¿Qué ha pasado con el tema de la basura? Que no se ha resuelto en absoluto, y tú lo decís, hay un tema de cómo se va a financiar todo esto. Si tú tenés arriba el 80% de inflexibilidad del gasto con componentes salariales y con
48% de salarios.
Pero 48% del presupuesto solamente salario. En salarios.
Sí, 48%.
Yo había seguido más, bueno,
pero
pues esta es la administración que aumenta.
Bueno, como decía, bueno,
se separan y son lo mismo.
Eso
son lo
mismo. No, pero inclusive con un tipo de organización con niveles de productividad muy muy bajos. Entonces, y con un contexto nacional e internacional que va a ser mucho más restrictivo del que fue anteriormente. Por lo tanto, las deudas de creación de infraestructura en materia de temas de transporte. Tema de transporte para solucionar el problema de transporte no solamente es la creación de corredores bien hechos, no quemar el instrumento, pero sino también barajar y dar de vuelta con un sistema de distribución del kilometraje y de la asignación de frecuencias de transporte, para lo cual no habría que tener capturas corporativas como si las hay.
Antes de ir con Garchito Arena, el sitio UICHEC está considerando, tomando nota, tomando en cuenta algunos tramos de los discursos de los candidatos, en este caso a la intendencia de Montevideo. Cuando afirmó Lucía Topolansky, el 48% está dedicado a salario y carga social y es de la más baja, lo citó como consecuencia de lo que se publicó en Cortita y al Pie, Economía, Elecciones Departamentales, en la portada. La carrera hacia la intendencia continúa exponiendo a los candidatos al uso de datos y cifras. El presupuesto municipal se vuelve tema central de la campaña, dice la gente de UICHEC, que estuvieron el otro día aquí compartiendo un café. En este caso, la candidata Lucía Topolansky compara los fondos destinados a recursos humanos en la intendencia de Montevideo con aquellos destinados en la de Paysandú. Montevideo tiene una relación de ingreso y egresos en materia de rubros muy particular. El 48% está dedicado a salario y carga social y es de la más baja. En Paysandú, por ejemplo, para esos mismos rubros, aquella intendencia destina el 64% de sus ingresos y otros muchos más. Lucía Topolansky en La República, 23 de marzo. Se le hace un estudio por parte de UICHEC y revela que efectivamente la cifra es correcta. Digo simplemente para decir lo que había mencionado Eduardo Brenta. José.
Yo se los confieso que todavía me cuesta entender, hasta lo que dicen las encuestas, ¿no? La mayoría de los montevideanos está desconforme con la gestión municipal y con el estado de la ciudad. Creo que hay un cierto consenso en que el Montevideo es una ciudad en decadencia o que tiene problemas de tránsito, de transporte, de basura, de limpieza, etcétera, de apropiación de los espacios públicos, etcétera. Y sin embargo, las mismas encuestas que, bueno, tendrán que estar sometidas a prueba luego de su fracaso en octubre, por la mayoría de ellas, señalan una amplia victoria del oficialismo, una distancia y ventaja del oficialismo con respecto al Partido de la Concertación. Me parecen dos puntos contradictorios. Digo, ¿por qué el montevideano, si no está conforme con su ciudad y con quien la administran hace 25 años, no votan a los únicos que ofrecen un cambio? Porque, vamos a decir la verdad, la candidatura de Topolansky es tan improvisada como la de Garcés o la de Rachetti o la de Novick. porque cierto, Polanski no era candidata hace un año cuando empezó este ciclo electoral. Su candidatura surgió a fin de año y creo que más en función del resultado interno del Frente Amplio de octubre y en vistas de la candidatura así de Daniel Martínez, y fundamentalmente por efecto del Partido de la Concertación. Pues yo eso sí lo tengo claro. Si el Partido de la Concertación no existiera, el Frente Amplio hoy estaría con un candidato único que seguramente sería el MPP y capaz que sería, no sé, la Carolina Cose o algún otro candidato de circunstancia. No iban a ser ni Daniel Martínez ni Luciano Polanski. Entonces, más allá de que comparto con lo que decía Eduardo en el sentido de que Luciano Polanski es una candidata con peso político propio, etcétera, etcétera, no es una persona que a la que se le reconozca haber profundizado en los temas de Montevideo ni tenga una particular predilección por los temas municipales. De hecho, nunca ejerció ningún cargo ejecutivo. O sea que, en definitiva, a mí son cosas que me llaman la atención. Esa contradicción aparente entre lo que opinan los montevideanos sobre el estado de su ciudad y su intención de voto.
Comentario final, gracias.
Es muy interesante el punto que plantea José, pues yo creo que es el punto central. Y yo me animaría a lanzar mi interpretación sobre eso, porque alguna explicación tiene. Y yo creo que sí, que, y a mi juicio me parece que es clara la explicación. El partido político mayoritario en Montevideo es el Frente Amplio, así como el partido mayoritario en Cerro Largo es el Partido Nacional, lo es en Flores, lo es en La Valleja.
Una interrupción. Hoy leí en el diario El País una nota hablando de Cerro Largo, donde decía que nunca gobernó otro partido que el Partido Nacional.
Sí, no, en realidad ganó
eso,
una vez.
No está bien, eso claro, es correcto.
No,
ganó dos veces. Sí, pero 1938 y 1942. Sí,
pero según recuerdo, yo tendría que revisar, ganó.
Lo verifiqué antes de venir.
No, está bien, ganó un candidato en el marco de las uniones vecinales, en fin. Bueno, pero quiero decir, de todas maneras, el argumento es. Repito el argumento, o sea, en Montevideo el partido mayoritario es el Frente Amplio. Es decir, hay razones sociológicas, políticas. Bueno, no es el momento para profundizar las razones que explican eso. Las hay también, por supuesto, así como en su momento fue el Partido Colorado el mayoritario, hoy lo es el Frente Amplio, y quizás por razones bastante similares. Entonces, el partido mayoritario en cualquier departamento larga siempre la carrera con ventaja, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque tiene un electorado cautivo, por distintas razones, que lo tiene siempre a su favor. Entonces, eso hace que el margen de ciudadanos que en definitiva vuelcan la balanza hacia un lado o hacia otro es un margen bastante reducido. Supongamos que si el Frente Amplio larga en Montevideo la carrera, en la peor hipótesis, con un 38-40% de los votos, quiere decir que la definición no se da en el 100% de los votos, se da una porción muy pequeña del electorado que puede cambiar de un lado a otro. Y ese electorado pequeño, ¿por qué cambia? ¿Cambia por las propuestas? ¿Cambia por el plan más inteligente? No. Yo creo que cambia, si es que cambia, porque ve la posibilidad de que alguien puede llevar a la práctica ese programa. Entonces, como por las razones que explicamos en tramos anteriores, la oposición cometió errores, y esos errores fueron vistos por toda la población, porque se hicieron a la luz pública, no fueron cuestiones clandestinas, los vio todo el mundo. Entonces la gente dice, bueno, en realidad, sí, yo pensaba votar por la oposición, pero bueno, viste cómo es esto. Si la oposición no puede ganar, yo voy a elegir al menos peor, como dice el paisano.
Teníamos que ir a la pausa, pero has dejado una cantidad de preguntas interesantes.
No, yo digo, en realidad, Montevideo, así, hoy dije que son 19 elecciones distintas, ¿verdad? En el interior pasa que en octubre el Frente Amplio gana posiblemente en 16 de los 19 departamentos. Uh-huh. Sin embargo, después gana 5 o 6 intendencias.
Vamos a ver ahora,
que gana menos. Pero en cualquier caso, en Montevideo como que no hemos logrado todavía separar la ideología y la preferencia partidaria de la gestión municipal. A ver, digo, ¿es ideológico juntar la basura, tapar los pozos o hacer calles? Ponemos en riesgo, pues yo puedo entender que la gente vote en función de su bolsillo y diga, no, si cambio, estoy desconforme, pero más vale me quedo con estos que los conozco y me garantizan cierto ingreso. Eso no pasa en la gestión municipal. Digo, entonces la verdad, me entiendo que por ahí puede estar parte de la explicación, pero me parece que tenemos 30 días para darnos cuenta que ese no es un motivo para decidir un voto a nivel municipal.
Lo que decís es cierto, ahora es muy difícil separar para la gente lo que es.
Pero se hace en el resto del país.
En Montevideo. Sí, pero el resto del país tiene otra cercanía que no la tiene Montevideo. Entonces es muy difícil para la gente separar una cosa y la otra. No están asociados directamente. Además, el Frente Amplio tiene una virtud. Tiene que ser un partido que al mismo tiempo es programático y clientelar. Eso lo decía Juan Pablo Luna en uno de sus libros, que está muy bien. Es como un tema que vamos a discutir, sí, el tema del TISA y estas cosas. En política monetaria, quizás en lo está demostrando en política exterior, puede ser muy realista y ser muy programático, pero al mismo tiempo es clientelar, es decir, tiene un discurso para la barra, tiene acciones también que están destinadas mucho más ideológicamente. Entonces genera ese gran cepillo de que arrastra todo, como de cachó el party. Entonces en Montevideo un poco eso se da, es muy difícil separar, decir, bueno, no, pero son cuestiones de no son ideológicas, el discurso de Novik, esto no es ideología, es gestión. Eso a la ciudadanía no le entra, y es muy difícil, y sobre todo cuando tenés un partido político como el Frente, que justamente tiene la capacidad de hacerte una invocación ideológica determinada, pero después tiene no lleva la práctica al pie, a rajatabla, esta cuestión ideológica, sino que suele ser muy pragmático a la hora de tomar decisiones.
Un apunte muy sobre breve, Graciano. Por favor, sí. No, simplemente decir que él hizo ensayo toda una explicación de por qué la gente no, si tiene cierta desconformidad, no vota a la oposición. Yo creo que es muy sencilla la explicación, porque la oposición no propone nada y los candidatos son malos. Entonces la gente prefiere reapostar al Frente Amplio.
Con Eduardo Brenta, José Garchito Arena, Graciano Pascal y Conrado Ramos, seguimos en La Tertulia luego de la pausa.